Amén, qué bueno es Dios. Bueno, la semana pasada comenzamos una serie nueva que se llama La Ley del Corazón. Y esa serie es importante porque estamos hablando acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El Evangelio nunca es. Tuve el privilegio de ir a uno de nuestros grupos familiares este viernes y compartir un poco acerca del mensaje. Siempre compartimos los apuntes del mensaje en el grupo familiar. Y estando en ese grupo familiar fue un tiempo muy bueno con nuestros hermanos. Compartimos acerca de que muchas personas ven el Evangelio como un cambio de comportamiento. Como un cambio de comportamiento. Y el Evangelio nunca ha sido un cambio de comportamiento. No lo es. Muchas personas lo ven de esa manera. Yo dije lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han visto muchas personas, especialmente las personas que están en pandillas o gangas, no importa cómo le digan en su país, ¿no? Que están en maras, siempre tienen una virgencita, ¿verdad? Tienen su Guadalupe o yo no sé cuál es en su país, en la mía la Virgen de la Altagracia, ¿no? Siempre tienen su virgencita ahí puesta, pero están haciendo atrocidades por otro lado. ¿Qué me deja dicho eso? Que no es una imagen de algo lo que me hace cristiano, sino lo que está en el contenido de mi corazón. Y el cristianismo no es un cambio de comportamiento, así me porto mejor, si hago las cosas de manera mejor, aunque es bueno tener ese cambio, es lo que me hace a mí una persona acepta delante de Dios. Y la ley del corazón es lo que Dios ha escrito en nuestras vidas, en nuestro interior, que demanda que nosotros hagamos las cosas de cierta manera. La semana pasada, para recordar de lo que hablamos, mencionamos unas cuantas cosas. Número uno, mencionamos la siguiente frase. Que la fe nos ayuda a creer en Dios, pero el temor a Dios nos ayuda a obedecerle. Repito, la fe nos ayuda a creer en Dios, pero el temor de Dios nos ayuda ¿a qué? A obedecerle. Muy importante, porque el temor de Dios nos lleva a nosotros a ver a Dios y decir, wow, Dios es mucho más que simplemente una persona que está actuando. En Salmos dice lo siguiente, no traje ahora, pero eso traigo la semana que viene mencionando. En Salmos dice lo siguiente, que el pueblo de Israel, que Moisés conoció a Dios de cara a cara, Moisés conoció a Dios de cerca, pero el pueblo de Israel solamente le conoció por sus testimonios, es decir, por las cosas que Dios hacía. Muchos de nosotros nos relacionamos a Dios solamente por lo que Dios hace. Ah, Dios contestó mi oración, qué bueno es Dios, pero no conocemos a Dios de cercanía. La ley del corazón nos pide que nosotros no solamente tengamos fe en Dios, pero que le tengamos temor. Deuteronomios capítulo 6, versículo 6, se lo voy a leer pronto, no lo tienen que buscar. Dice lo siguiente, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Muy importante que veamos eso. Dios está diciendo, lo que yo te digo, lo que está escrito aquí, debes ponerlo en tu corazón. Deuteronomio 5, 29 dice lo siguiente también. Ojalá su corazón, eso es Dios hablando acerca del pueblo de Israel, después que les da los 10 mandamientos. Y vamos a hablar un poco sobre eso hoy. Dice, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. ¿Qué está diciendo Dios? Ojalá que nuestra disposición, lo que está en nuestro corazón, esté para hacer dos cosas. Número uno, para tener temor de Dios, no miedo. Definimos eso la semana pasada. Una cosa es miedo, otra cosa es temor de Dios. Miedo es un acto que Dios no demanda. Dios no demanda miedo, demanda temor. Temor es yo saber lo que Dios desea que yo haga y seguir con eso. Y Dios está diciendo, ojalá que tengan, que puedan temerme y cumplir todos mis mandamientos. Dios desea que no solamente lo veamos como una figura importante, pero también que hagamos lo que Él dice, lo que Él dice. Y eso es importantísimo. Para que ellos y sus hijos, ¿el qué? Dígalo conmigo, ¿les vaya? ¿Les vaya? No hay nadie en ese lugar que diga, yo quiero que me vaya mal. Sí, yo quiero perder toda la plata, quiero que mis hijos se enfermen. Ninguno de nosotros diríamos eso. Y Dios dice que la regla para que nos vaya bien a nuestros hijos y a nosotros es tener temor de Dios y cumplir sus mandamientos. Tener temor de Dios y cumplir sus mandamientos. Es una fórmula para el éxito. Una fórmula para el éxito. En ninguna parte ahí Dios dice que nosotros necesitamos hacer rituales, no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente dos cosas. Tener temor de Dios, saber que Él es una figura importante, que es algo que influye en nuestra vida. Número dos, cumplir sus mandamientos. Y eso es tan importante, mis hermanos y hermanas, que nosotros veamos a Dios de esa manera. En esa semana y en semanas pasadas, escuchando las noticias, si estoy viendo que hay muchas cosas terribles sucediendo por todos lados. Y siempre que vemos la noticia lo vemos, ¿no? Pero cada vez más lo que me llamó la atención y Dios comenzó a hablar a mi corazón acerca de enseñar esto, acerca de los 10 mandamientos, fue el hecho de que estoy viendo más y más jóvenes haciendo cosas que son mucho más peores de lo que estamos acostumbrados a ver. Y muchos de ustedes saben, en este país, en esta nación, en los años 60 o 70, hicieron dos cosas. Número uno, quitaron los 10 mandamientos de las escuelas. Ya no se podía orar en las escuelas, ni se podía enseñar los 10 mandamientos. Número dos, se hizo el aborto algo legal. Y no es secreto para nosotros entender dos cosas. Número uno, que Dios dio los mandamientos no para que sean reglas solamente, sino para que sean normas que afectan el corazón. A cada uno de nosotros sabemos que cuando la ley del corazón está escrita en mi vida, la conciencia me deja saber lo que es malo y lo que es bueno. Un ejemplo, hablando, mi hermano Vladimir trajo este ejemplo en el grupo pequeño, en nuestro grupo familiar. Un niño nunca le tenemos que decir, o casi nunca, cuando es pequeñito, el niño sabe cuando hizo algo malo. Muchas veces van aprendiendo. ¿Por qué? Cuando la conciencia se desarrolla, ahora el niño está entendiendo que las cosas no fue así. Una vez que se le comunica al niño la información, ya el niño sabe. Mi hija va a cumplir 2 años pronto y ya ella sabe que hay ciertas cosas que no debe hacer, pero como ella está en la etapa de probar a los padres, ¿no?, para ver qué hacen, ella lo hace y se queda mirándome. A ver qué yo voy a hacer, la voy a corregir, la voy a dejar que haga lo que quiera. Como es la más chiquita, es la única hembrita, hace lo que quiere en su casa. Pero ni modo, nosotros los padres somos débiles por ahí, no. Pero uno le corrige, uno dice, ¿sabes qué, mija? Así no, lo hacemos de esta manera. Y es importante que lo veamos así. ¿Qué sucede? Cuando la condición del ser humano se deteriora en su interior, comienzan a suceder las cosas que vemos. Porque ya no hay una guianza moral, ya no hay una barrera que nos diga, ve de este lado, ve de aquel lado. ¿Está conmigo? Es importante. La Biblia dice en el libro de Gálatas, y ya lo vimos cuando estudiamos Gálatas, que la ley fue como una maestra que nos llevó de la mano hasta encontrarnos con Jesucristo. Pero una vez que tenemos un encuentro con Jesucristo, ahora comienza a funcionar y operar el cambio en nuestro corazón. Importantísimo eso. ¿Qué vamos a ver hoy acerca de los 10 mandamientos? Que veamos lo que sucede. Aquí Jesús, en el Marcos capítulo 12, puedes irlo buscando, Marcos capítulo 12, Jesús está hablando con los fariseos. Y los fariseos eran maestros religiosos de los tiempos de Jesús. Escuche bien, entendían muchísimo la ley de Moisés, y incluye los mandamientos. Ellos eran expertos en eso. Tenían, póngase usted, una maestría, un doctorado en explicar las leyes de Dios. Pero el problema de los fariseos es que aunque tenían un doctorado en explicar las leyes de Dios, no tenían el corazón para explicar la intención de Dios. Repito, aunque tenían un doctorado para explicar las leyes de Dios, no tenían el corazón para explicar la intención de Dios. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que la gente nos diga cuáles son las reglas, pero no nos dicen la intención del corazón. Y hemos visto las reglas como un proceso que yo debo de cumplir, ciertas cosas para que las cosas funcionen. Sin embargo, Dios quiere una transformación en mi corazón, que haya deleite en yo hacer las cosas. ¿Está conmigo? Yo no quiero que mi hijo solamente me obedezca porque yo le digo, mira muchacho, no me hagas eso. Yo quiero que mi hijo obedezca porque digo, a mi papá es importante que yo no haga eso. Y porque yo amo a mi papá, no quiero hacerlo. Y eso es exactamente lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios no desea que digamos, como a Dios no le gusta y me va a dar con el garrote en la cabeza desde el cielo, guatán en la cabeza cuando yo hago malo, entonces no lo voy a hacer. Dios quiere que yo diga, porque yo amo a Dios, porque yo quiero que Dios me vea con ojos agradables, entonces voy a hacer lo que Él me dice que haga. Amén. Jesús, hablando con esos fariseos, los fariseos le echan una, en mi país dice una pregunta trancosa y para aguardarlo, ¿no?, para ver si lo contesta de mala manera. Le dicen, Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué piensa usted? Dígale. Y Jesús, dice el episodio, sabiendo lo que estaba en su corazón, le dice lo siguiente. Lo voy a leer una versión distinta, la versión internacional dice, el más importante es, oye Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, contestó Jesús. Y luego dice lo siguiente, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Usted se debe preguntar, bueno, si Dios dio 10 mandamientos, ¿por qué Jesús solamente menciona 2 de los 10? Es tan interesante porque cada vez que uno lo ve en el Nuevo Testamento, Jesús da la misma respuesta. A través de Mateo, Marcos, Lucas, donde es mencionado este episodio. Muchos episodios que están en esos 3 libros se mencionan, se repiten. los mismos escritores. Siempre lo menciona de la misma manera. Jesús contestó y dijo, el resumen de todos los mandamientos se resume en dos cosas. Número uno, ama a Dios. Número dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos. Y estudiando, dijo, wow, Dios nos dio 2 categorías para ver todos los mandamientos. Miren este ejemplo. Veamos este cuadro que está acá. El siguiente, por favor. Miren lo siguiente, Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17, están los 10 mandamientos. Les recomiendo que lo lean, no lo vamos a leer todos hoy, pero recomiendo que lo lean, es bueno saber lo que dice. Y Dios, Jesús, nos pone los 10 mandamientos en 2 categorías, claramente. La primera categoría son los primeros 4 mandamientos, solamente se refieren a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos solamente se refieren a nosotros. Y esa es la razón por la que Jesús dice, solamente hay 2 mandamientos importantes. Número 1, ama a Dios por encima de todas las cosas. Número 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y resumo los 10 mandamientos en 2 categorías. Y yo para explicarlo, lo puse en esas 2 categorías. Amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos dicen lo siguiente, no tendrás a otros dioses. Dios dice al pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, tienen que entender que estuvieron en Egipto 430 años, estuvieron como esclavos en una tierra donde había idolatría, en una tierra donde había absolutamente todas las cosas, y ellos no conocían el verdadero Dios. Sin embargo, eran el pueblo elegido de Dios. Y Moisés va y le dice, ¿sabes qué? El verdadero Dios, el Dios que le habló a Abraham, nuestros padres, que le habló a los demás, nos ha enviado, me ha enviado a mí para rescatar. Cuando salen del Mar Rojo, le expliqué la semana pasada, estaban viviendo como gente loca, preguntándole a Moisés, Moisés, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con la mujer? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo crío a los hijos? Todo se lo preguntaba a Moisés, y Moisés, dice la Biblia, que dijo, bueno, ya no doy para más, me voy a morir en esta cuestión, hablándole a 1 millón de personas, resolviéndole el problema. Imagínese usted, se estima, los historiadores dicen que el pueblo de Israel era más o menos 1 millón de personas, un poquito más. Imagínese usted que usted es la única persona diciendo a la persona, no le diga hacia tu hijo, compra la tierra a la señora, deja que la señora vaya a la tienda. Imagínese usted, ¿no? Diciendo a todo el mundo cómo vivir. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Y Moisés va donde Dios y dice, ¿sabes qué, Dios? Explícame qué es lo que voy a hacer. Y viene esa información. Número 1, no tendrás a otros dioses, solamente Dios es el único, y vamos a hablar un poco de eso hoy. Número 2, no tendrás, aunque está ahí dice tendrás, pero no tendrás ídolos o no debes hacer imágenes. Dios dice, no te hagas imágenes de lo que hay en el cielo, no pienses que lo que son dioses, tú puedes hacer una imagen física de lo que yo soy, no hagas eso. Vamos a explicar eso un poquito más a detalle. Número 3, no usaremos el nombre de Dios en vano. No lo vamos a usar, vamos a respetar a Dios. Número 4, guardar el día de reposo para Dios. Guardar un día de reposo en nuestra vida de lo que estamos haciendo para reconocer a Dios. Eso es importantísimo y lo vamos a ver con detalle. Luego, los próximos 6 solamente se refieren al prójimo. Número 6, número 5 dice, ama a tus padres, ama a tu padre y a tu madre, respétale. Número 6 dice, no mates. Número 7, no cometas adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no dar falso testimonio. Y número 10, no codices. ¿Están viendo eso? Jesús resume todos los mandamientos en 2 categorías. Las primeras 4 se refieren a Dios. Las próximas 6 se refieren a nuestro prójimo. Jesús acaba de decir, hay 2 maneras de vivir. La primera cosa es darle la honra a Dios. Lo segundo es, ten cuidado cómo tú te relacionas con la gente. ¿Entendemos eso? Ok. Tenía que explicar un poquito. Entonces, en ese caso, vamos a ver cómo amar a Dios. Mandamiento número 1 y número 2, ¿cómo amar a Dios? Si el primer mandamiento y el más importante es amar a tu Dios sobre todas las cosas, ¿cómo debemos hacerlo? Número 1 dice, el primer mandamiento, que no tendrás a otros dioses. No tendrás a otros dioses. Y usted tiene que entender, oye, que buscar una corrección, ¿verdad? Ya he visto 2 errores. No tendrás a otros dioses. Y es importante que veamos que ¿qué es un dios en nuestra vida? ¿Qué es un dios? Un dios es toda cosa que tome importancia en nuestra vida, mayor que cualquier otro elemento. Miren cómo lo define ese versículo. Me gusta cómo lo pone lo siguiente. Dice así. Marcos 12, 29 al 30. Ya lo leímos, pero lo voy a leer de una versión distinta. Léalo conmigo. Dice así. Mire acá en la pata, dice, Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, escucha pueblo de Israel, solo Dios es nuestro Señor, Él es nuestro único Dios. Y luego explica qué es, dice así, ámalo con todo tu qué, es decir, con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Léalo conmigo, a partir de ámalo. 1, 2 y 3. Ámalo con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ahora mismo la palabra de Dios nos acaba de definir que cualquier cosa que tome mi pensamiento, que tome mi ser y que tome mi plata o lo que yo pienso que valga la pena, es el Dios en mi vida. Repito, la palabra de Dios me acaba de definir que cualquier cosa que yo ponga mi corazón, mi pensamiento, mi ser y mi dinero, es mi Dios. Es lo más importante. ¿Cuál es tu Dios? ¿Es tu automóvil tu Dios? Usted dice, bueno, ¿cómo así un automóvil? Yo conocí un muchacho, se llamaba David, en Las Vegas, y trabajaba solamente para mantener su automóvil. Solamente, los hombres van a entender eso, solamente el motor y lo que le había puesto al motor valía $10,000. Solamente el motor del carro. Porque le gustaba manejar rápido y todo eso. Tenía todo lo que usted se imagina. Solamente eso, $10,000. Todo lo que ganaba, ahí iba el carro. Le ponía nuevos aros, rines y todo, lo lavaba. Esa era su inversión de su plata, de su pensamiento. Siempre que yo hablaba con él, estoy haciendo eso, voy al drag racing la semana que viene. Todo estaba envuelto en el mundo del automóvil. Absolutamente todo. Lo que toma tu corazón, tu pensamiento, tu ser y tu plata se convierte en tu Dios. ¿Qué tal si es tu familia? Tener una buena familia y cuidar de la familia no es algo malo. Pero si estás aquí en la iglesia pensando en lo que va a hacer en la casa, en lo que está haciendo en los hijos, y no puede darle un momento a Dios, y no puede hacer eso, si todo lo que cada momento, a veces descuidas a la esposa con tal de cuidar a los hijos, olvídate de la familia, los hijos, todo lo que los hijos hagan, ahí está la señora corriendo y con los muchachos. Estás sustituyendo a Dios en tu vida. Lo quiero traer de una manera práctica porque muchos de nosotros pensamos, bueno, un Dios, una cuestión, algo alto, algo importante. Y es verdad, eso es una realidad, puede ser. Pero ese versículo me está diciendo a mí, donde yo pongo mi corazón, donde lo que ocupa la mayoría de mi pensamiento, lo que ocupa, lo que transforma mi vida y lo que me cuesta, se convierte en mi Dios. La palabra de Dios dice, donde está tu plata, ahí está tu corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es decir, que donde yo invierto es donde está mi intención. Hay personas que sus empleos son sus dioses. Están ahí pensando, se llevan el trabajo para la casa, se levantan en la mañana, arrancan para el trabajo y ahí están en el trabajo 10 horas y regresan a la casa y están trabajando como si estuvieran en la oficina. ¿Tan serio? ¿Qué fue lo que dije? Necesitamos ver eso. Dios dice, no haya otro Dios delante de usted sino yo. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando yo vea las cosas, Dios, yo me propuse hace un tiempo, cada vez que me levantaba en la mañana, a veces pensaba, ay Dios mío, ahí viene el día y qué voy a hacer. ¿Sabes qué? Me he propuesto cuando me despierto en la mañana, primero que, gracias Dios, gracias Señor. Es reconocer la presencia de Dios y la importancia de Dios. Dios, dame las fuerzas para a criar a mis hijos en ese día, llevarlos, alimentarlos, ir a mi trabajo, hacer un buen trabajo. Pero primero hablando con Dios. Tú eres el primero en todo esto, Dios. Es lo primero. Dios se convierte ahora en el énfasis de mi corazón, en mi mente. Lo que yo vale, yo nunca, Dios, aquí es el diezmo, yo te voy a confiar sabiendo que tú vas a hacer lo que vas a hacer en mi vida. Y es importante, usted dice, pastor, no hable de plata en la iglesia. Olvídese de eso. La Biblia dice que donde está su bolsillo, ahí está su corazón. Ahí está su corazón. Si usted más fácil se compra una pizza que le da los $10 a Dios, hay problema. Hay problema. Si se ofendió y quiere otra iglesia, me da mucha tristeza, pero no voy a dejar de decirle lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero que Dios opere en tu vida. Y si queremos hacer las cosas a la manera de Dios, tenemos que hacer los principios de Dios. Los principios de Dios. Y eso es importantísimo, que lo hagamos de esa manera. Amén. Número 2 dice lo siguiente. Mandamiento número 2. No tendrás, yo lo estoy parafraseando, claro. No tendrás ni adorarás otras imágenes como dioses. No está aquí para ustedes, pero yo le voy a leer Éxodo. A ver si está al principio de la Biblia. donde Dios está hablando. Se me perdió. Aquí lo encontré. Dice lo siguiente. Habló Dios todas estas palabras diciendo los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Número 1, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Número 2, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, en las aguas o debajo de ellas. Ni te inclinarás a ellas ni la adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero luego dice, pero hago misericordia a millares de los que guardan mis mandamientos. Ese es el versículo 3 y 4 de Éxodo capítulo 20. No lo tenía aquí para ustedes, pero dice, ¿sabes qué? No te harás otras imágenes. Y para nosotros es fácil, la mayoría de nosotros venimos de un contexto católico, nuestras tradiciones, yo lo fui también, hice mi primera comunión, hice todo eso, ¿ok? No estoy criticando, pero para nosotros es fácil hacer una imagen de lo que representa nuestro Dios. ¿Y por qué lo hacemos? El pueblo de Israel lo hizo porque se le hacía incómodo adorar a alguien, pensar en alguien que no podían ver. Era mucho más fácil ver a alguien, inclusive cuando Moisés baja, todos conocemos la historia, la mayoría, baja con las tablas de los 10 mandamientos, se encuentra que el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba hablando con Dios, preparando los 10 mandamientos, hizo un becerro de oro. Y Moisés va y dice, pero ven acá, esta gente no, ya están locas, le acabamos de decir que solamente a un Dios, yo me voy por unos cuantos días y regreso y ya se han hecho un Dios nuevo. Porque es mucho más fácil para nosotros tener una imagen de un Dios delante de nosotros. Ahora usted dice, bien fácil es verlo de esa manera. Yo pensé, Dios, ¿qué otras cosas representan una imagen en nuestra vida? Y la palabra de Dios dice que es cualquier cosa que sea una imagen. Muchos de nosotros tal vez ya no hacemos, no tenemos una virgencita, cualquier otra imagen, un san, lo que sea, en nuestra casa, un cuadro, y si lo tienen, bueno, Dios le habla a usted. Pero Dios está diciendo, no lo tenga, no lo hagas. Porque fe es lo que está en el corazón. Fe es lo que yo veo a Dios para hacer, amén. Eso es fe, creerle en Dios aunque no lo vea. Fe es actuar sin ver. Una vez más, fe es actuar sin ver. Y es importante que lo tengamos de esa manera, que veamos qué es lo que Dios desea. ¿Cuáles son esas imágenes que se convierten en ídolos en nuestra sociedad? ¿Cuáles son esas imágenes? ¿Usted quiere saber un ídolo en esa sociedad? El aspecto físico. Hay personas que tal vez no tengan una virgencita en su casa, pero gastan muchísima plata en arreglar su cuerpo. No es malo, pero si se convierte en tu ídolo, hay problema. Tenemos que ver las cosas de acuerdo a cómo se aplica hoy día. Los 10 mandamientos se aplican en nuestra sociedad hoy día. Muchos de nosotros vemos la Biblia y dicen, no, la Biblia es un libro viejo, un libro antiguo. Olvídese. Nosotros tenemos nuestros ídolos en esta sociedad. Las superestrellas son ídolos en esta sociedad. El show, American Idol, ya todos los conocemos. Es decir, wow, un ídolo. Una persona que representa algo mucho mayor que lo que yo soy. Eso es un ídolo. Un ídolo es una imagen de algo que yo digo, esa imagen representa algo superior a lo que es mi vida. Y eso es una imagen errónea, porque la palabra de Dios dice que usted y yo somos hechos a la imagen de ¿quién? Dios. Uy, uy, uy. La Biblia le acaba de decir a mí y a usted que usted y yo lucimos como luce Dios. ¿Para qué hacer otro? Cuando me hicieron a mí, rompieron el molde. Pero también lo hicieron con usted. También lo hicieron con usted. Y es importante tener la imagen correcta de lo que Dios desea en nuestras vidas. ¿Qué son ídolos en nuestras sociedades? Las celebridades en la televisión, lo que vemos, la gente famosa, muchas veces la gente tiene a ver todo. Compramos la revista del chisme para ver qué está haciendo fulanito, dónde fue a la playa y toda la cuestión envuelta. Y compramos la novelita para leerla, a ver qué fue lo que pasó con la señora. Y hemos puesto esas personalidades. No es malo tener información, ¿ok? Yo voy a quemar mis novelitas esta semana. No, mentira. No es malo tener la información, pero es importante saber ¿qué lugar cubre mi vida? Jesús está hablando con un muchacho, con un adolescente, no un adolescente, pero un hombre joven. En una de las narraciones dice que era un abogado. es el joven, la famosa historia de Jesús y el joven rico, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vaya ahí conmigo, Mateo capítulo 19. Y está Jesús hablando con este joven. Y es tan interesante porque ese joven realmente quiere aprender acerca de Jesús, quiere aprender acerca de lo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 19. Y hablando con Jesús, él le hace una pregunta: Maestro, ¿cómo yo llego al cielo? ¿Qué debo hacer? Dice lo siguiente, versículo 16. Entonces vino uno y dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Escuche bien, vamos a descifrar esto. Dice: Maestro, bueno, qué bien, subraye eso, qué bien haré para tener la vida eterna. Esa palabra bien, lo que él está diciendo, ¿qué debo hacer como obra para yo llegar a la vida eterna? Muchas personas y nuestra sociedad nos enseñan que si yo hago cosas buenas, me merezco la vida eterna. También este joven crea lo mismo. Él decía: Maestro, qué bien, qué cosa puedo hacer, cómo ayudo a alguien para ganarme la eternidad con Dios. Mira la respuesta de Jesús. Y le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Si ahí había alguien bueno en la tierra, ¿era quién? Pero Jesús le está mostrando algo. No tendrás otros ídolos. Jesús está diciendo: no mires a un ser humano y di, wow, qué bueno es, qué inmenso es. Que Jesús mismo está enseñando eso. Le está diciendo: yo no soy bueno. Sin embargo, era el mejor, nunca tuvo pecado. Pero le está mostrando algo al joven rico. Le está diciendo: ¿sabes qué, muchacho? Yo solamente soy un ser humano, al igual que tú. No llames bueno a otro ser humano por el simple hecho de hacerlo más grande. Muy importante. Luego dice: no hay ninguno bueno sino uno. ¿Quién? Dios, con letra mayúscula, el Dios, el único. Mas, si quieres entrar a la vida, guarda los ¿qué? Guarda los mandamientos. Jesús le acaba de decir: si tú quieres tener una buena vida, si tú quieres entrar en la vida de Dios, guarda los mandamientos. ¿Por qué le dice Jesús eso? Porque hasta ese momento Jesús obviamente no había muerto por los pecados de nosotros. Y una vez que Jesús muere por nuestros pecados y resucita, ahora es a través de la sangre de Jesús nuestra salvación. Amén, hermanos. Y eso es lo importante de entender ese versículo. Continúa diciendo, versículo 18, y le dijo: ¿cuáles? El muchacho le dice: ok, yo quiero hacer algo bueno, yo quiero hacer los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Miren qué interesante la respuesta de Jesús. Le dice lo siguiente, y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son esos mandamientos? Los mandamientos que solamente tienen que ver con nosotros. Le hago la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús no le menciona los primeros cuatro mandamientos? Cuando yo estaba leyendo el episodio, dije: Dios, Jesús pudo haberle dicho los 10 mandamientos, pero sin embargo solamente le dice lo que tiene que ver con el ser humano. Y luego Jesús le contesta a sí mismo de esta manera. El joven le dijo: todo eso guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Qué bonito el muchacho, ¿no? Jesús le dice: hey, sé bueno a tu prójimo. Le dice: Jesús, yo soy una persona buenísima. Yo no he matado, yo no he hurtado, yo no he hecho lo siguiente, no he adulterado, no le hago mal a nadie, amo a mi prójimo, yo soy buenísimo. ¿Qué es lo que me falta para llegar a la vida eterna? Una vez más, la mayoría de nosotros juzgamos que los ídolos son solamente una imagen, una estatuilla que yo pongo delante de mí. Ahora Jesús le muestra cuál es el ídolo, cuál es la cosa más importante que Dios en su vida. Y Jesús le muestra su falla. Dice lo siguiente, versículo 21. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, es decir, si quieres cumplir los 10 mandamientos, escuche bien, los fariseos creían lo siguiente: si tú cumplías los 10 mandamientos, era una persona perfecta. Y por eso Jesús le dice: si quieres ser perfecto, le dice lo siguiente: anda, vende todo lo que tiene y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, sé mi discípulo. ¿Qué sucede? Versículo 22. Y oyendo el joven esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas ¿qué? Sustituya las palabras posesiones por la palabra ídolos. Vamos a repetirlo. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchos ¿qué? Lo que él tenía se había convertido en su ídolo. Porque él había cumplido los otros mandamientos. Pero sin embargo, el mandamiento más importante no lo había cumplido. Ama a tu Dios por encima de todas las cosas. De todas las cosas. Y es importante que veamos lo que Dios nos está diciendo a través de esto. esa historia ilustra lo que Jesús realmente quiere mostrar en nuestros corazones. Que mis hermanos, no es solamente una estatuilla, no es una imagen, no es lo que hagamos, es todo aquello que toma posesión de nuestra vida. Es todo aquello que se hace lo más importante en mi vida, mucho más que Dios, está tomando el lugar de Dios en mi corazón y el lugar de Dios en mi vida. Muy importante. Concluyo con esto. Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto antes de comenzar su ministerio y fue tentado por Satanás. Es muy importante que entendamos esto. Dios no trae la tentación. Repito, Dios no trae la tentación. Repito, Dios no trae la tentación. Es mucho error. Muchas personas dicen, Dios no me tientes. Dios no trae la tentación. Aunque Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue Dios quien le trajo la tentación. Pero Jesús tenía que vencer la tentación porque la palabra de Dios dice que Él tuvo que venir, igual que Adán, en forma de carne. Vamos a hablar sobre eso ahora en este mes, el mes de la Semana Santa y de la Pascua. Vamos a estar hablando un poco sobre eso, para representar el ser humano al igual que lo hizo Adán, pero lo hizo sin pecado. Es decir, que tenía que ser tentado al igual que Adán fue tentado. Pero Jesús venció, y venció diciendo lo que decía la palabra de Dios, diciendo los mandamientos. Miren qué interesante. El hombre tiene hambre, está cansado, lleva 40 días sin comer. Y viene Satanás y le hace lo siguiente. Dice, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le estaba mostrando? Satanás le estaba diciendo, este es mi reino, yo soy dueño de todo esto. Y todo eso puede ser tuyo. Los reinos, ¿qué más? ¿Qué representan los reinos en el mundo? Representan autoridad, representan poder. Todos nosotros queremos eso. Todos nosotros. No hay personas que digan, no, yo no quiero autoridad. Todo el mundo en algún momento dice, oh, yo quisiera tener el poder para cambiar esto, la autoridad para hacer aquello. Y Satanás le está diciendo, yo te la puedo dar. Pero le hace un intercambio, le dice, ese es el negocio. Versículo 9, y le dijo, todo eso te daré si postrado me qué. ¿Por qué la adoración es tan importante? Escuche bien. La adoración es importante porque hace que otro individuo, otra persona, sea mucho más importante que usted. Usted engrandece a otra gente por encima de cualquier otra cosa. Satanás dice, si tú siendo el Hijo de Dios me engrandece a mí por encima de todas las cosas, entonces yo te doy todo lo que tú quieras. Y por eso cuando venimos a la iglesia y adoramos a Dios, le estamos diciendo, Dios, por encima de todas las cosas, tú eres lo más importante. No hay otro Dios más que tú, no hay otra imagen más que tú. Yo te voy a confiar, yo no voy a poner nada delante de mí porque tú hiciste los cielos, hiciste la tierra, lo que está debajo en ella, me hiciste a mí. Ese eres tú, ese es el Dios capaz de hacer todas las cosas. Amén. Y tenemos que tener ese sentido de grandeza delante de Dios, sentido de importancia. Y luego Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Repítalo conmigo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús mismo está diciendo, siendo Hijo de Dios, dice, ¿sabes qué, Satanás? No importa lo que tú me des, solamente hay un Dios, a Él lo voy a adorar y a Él le voy a servir. Y esa es la importancia de nosotros entender esas cosas. Si la gente entiende lo que los 10 mandamientos son, la importancia de lo que Dios da, que Él sea el centro, no vamos a tener las atrocidades que tenemos. No estoy diciendo que el pecado va a erradicarse de la tierra. Eso nunca va a suceder hasta que Dios venga. Pero por lo menos podemos ver un cambio en lo que sucede en nuestra sociedad. Un cambio en el corazón del hombre a través de entender lo que Dios quiere. Mandamiento número uno es, no tendrás a otro ¿qué? A otro Dios, solamente un Dios. Y número dos es, no te harás imágenes de ninguna cosa que sea ídolo, ni le adorarás, y eso es lo importante. Concluyo con esa historia en el libro capítulo 17, en el libro de Hechos, no lo vamos a leer, pero Pablo está visitando la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas es importante entender que era una ciudad, inclusive hoy día, es una ciudad llena de arte, lleno de todo lo que es. En aquel entonces lo que era la ciencia, la sabiduría y todas las religiones y la gente adoraban todas las cosas. Pablo dice, hey, me he dado cuenta que ustedes tienen un ídolo a todo el mundo, incluyendo un ídolo al Dios no conocido. Imagínense ustedes, esa gente tenía un ídolo a la luna, al sol, un ídolo absolutamente a todo. Y Pablo dice, incluyendo a uno que dice al Dios no conocido. Y Pablo dice lo siguiente, de ese Dios se quiere hablar. Y comienza a decir, ese es el Dios que hizo la luna. ¿Qué hizo el sol? ¿Qué hizo la tierra? ¿Qué hizo las estrellas? ¿Qué hizo el agua? Los peces, todo lo que ustedes adoran, lo hizo ese Dios. mis hermanos, necesitamos mantener en nuestro corazón la grandeza de Dios a pesar de todo lo que sucede en nuestra vida. Amén, mis hermanos, que Dios es un Dios grande, que ese es el Dios que tenemos en medio nuestro. No importa qué suceda, repítalo en su vida, repítalo en su corazón. ¿Sabes qué, Dios? Yo te voy a servir, no voy a poner a otra cosa delante de ti. Tú eres el Dios que hizo absolutamente todo. Y usted va a ver un cambio en su vida en ese día. ¿Le confía a Dios? Entonces dele la gloria a Él. Gracias, Señor Jesús. Bueno eres, Jesús. Digno eres.